En la sede de Radio Vaticano en Roma contamos con la presencia del jesuita William Noe, quien vive en Virginia y también fue misionero en Bolivia. Escuchemos una parte de la entrevista del jesuita Guillermo Ortiz.
En Radio Vaticana y para nuestra querida audiencia, estamos con el padre jesuita William Noe, que él es de Estados Unidos y tiene una experiencia muy interesante relacionada con la presencia hispana en Estados Unidos. Queríamos compartir con nuestra audiencia porque realmente nosotros primero había, por ejemplo, una oficina de promoción para América Latina porque se veía la importancia de la lengua española en tantos países. Ahora ya no se puede decir América Latina porque en Estados Unidos hay tantos hispanos, pero a su vez las emisoras de radio católicas emiten en dos lenguas, emiten tanto en inglés como en español. ¿Puede contarnos, padre William, de esta experiencia suya?
Claro que sí. Yo he sido destinado a una parroquia nuestra de la compañía en Richmond, Virginia. Y en esta parroquia la gente es como el 90% hispana, latina, mayormente llegado de México. Y esta gente tiene muchas ganas de practicar su fe. Y han elegido la parroquia donde estamos porque es una parroquia parecida a la suya en México.
¿En qué sentido parecida?
Bueno, cada domingo es como día de fiesta. Se quedan allá alrededor de la iglesia. Se quedan allá cerca al templo para comer, para compartir, convivir. Y cuando por alguna razón u otra vayan a otra parroquia por estar más cerca, echan de menos la comunidad que tenemos. Dicen siempre, bueno, nuestra parroquia tiene muchas cosas buenas, pero no como la suya del Sagrado Corazón, la mía, donde la gente se queda a gusto.
Ustedes han abierto las puertas a la gente, podríamos decir, de una manera particular.
Claro.
Les permiten quedarse, les dan lugar.
Sí, sí, tienen todo el lugar y mayormente, bueno, en realidad la parroquia existe allá por la presencia de los latinos, porque la historia de la parroquia ha sido de la gente americana, digamos, de la clase obrera. Pero esta gente ya está más vieja. Y la gente joven, las familias, son latinas. Y si no fuera por la presencia de los hispanos, esta parroquia se cierra.
En Latinoamérica, a nivel religioso, tenemos el 80% de bautizados, no practicantes. El porcentaje es mínimo de eso, pero es un dato muy significativo a la hora de considerar, por ejemplo, el Papa ha estado en lugares donde los cristianos son una minoría, en distintos lugares, tanto en Europa como en Asia. Entonces, si bien la iglesia crece mucho en algunos lugares como en Asia, en otros lugares como en Europa se convive con otras religiones. Entonces, esta realidad de Latinoamérica es muy particular, que ahora se proyecta hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mapa religioso en Estados Unidos? Hay muchos protestantes.
Hace unos años he leído de un teólogo que se llama Roberto, es un cubano-americano, pero habla de la realidad religiosa en América Latina y dice, para entender América Latina, uno tiene que entender algo de la Iglesia Católica, aunque fuera protestante, porque el ambiente religioso es católico. Es al revés en Estados Unidos. El ambiente religioso es protestante. Entonces, aunque alguien fuera católico, para entender bien la realidad religiosa de Estados Unidos, uno tiene que aprender a entender algo de la iglesia protestante.
Cuéntenos algo de esto, padre, para que nosotros, nuestra audiencia, que por supuesto también está en Estados Unidos, pero a través de Radio María y que nos retransmiten y tantas emisoras, EWTN, Radio Católica Mundial, que sería en radio lo que corresponde a la televisión, EWTN, muy importante para toda América Latina. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo es la vida? ¿Cuáles serían las diferencias con los que practican el protestantismo?
Bueno, yo creo que en mayor parte es el lugar del clero en las iglesias, porque la gente hispana en Estados Unidos, la gente católica, tiene mucha devoción todavía a su clero, les da mucha autoridad, tienen mucha diferencia. Entre las iglesias protestantes, enfatizan más su libertad de cada quien, su libertad y su libertad de estar o con el clero o no tanto, de cambiar muchas veces de un lugar a otro, según el gusto, el acuerdo o desacuerdo con su clero. Ocurre menos entre la gente latina católica. No sé si me explico.
Sí. En el liberal, para el liberalismo, la religión es un asunto privado. Esto es un poco lo que se experimenta con el tema del protestantismo, que la religión es un poco más un asunto privado, no tiene nada que ver con lo social, con la vida pública.
Claro. En Estados Unidos, en muchos círculos sociales, digamos, es como falta de cortesía hablar o practicar de la religión en el ambiente público. Entonces, tengo mi fe para la casa, para la familia, para los domingos, pero cuando salgo a trabajar, me callo. Y hay una separación bastante fuerte entre la convicción personal de una persona y la vida pública que vive.
Y mientras que en el caso de los hispanos, la religión no solamente es algo que se practica cuando voy a la misa los domingos, sino que también es ocasión para reconocerse, para sentirse perteneciente a una familia que no es solamente la de la religión, sino que es también de la sangre, de los orígenes, del país, que es importante, ¿no?
Sí, que muchos se ubican, se orientan por su iglesia, porque los migrantes muchas veces han perdido mucho. ¿Con qué orientarse? Ya no tienen su país, ya no tienen su pueblo.
Referencias sí, afectivas, sí. Pertenencia.
¿No? Claro, y buscan la iglesia. Identidad. Buscan su iglesia, porque es la fe que llevan con ellos, que les ayuda a ubicarse en este ambiente nuevo y muchas veces viven como un choque, porque nada es fácil y corren muchos riesgos.
La fe, entonces, les da a ellos identidad y pertenencia.
Sí, es como un lugar de seguridad. Se ubican,
casa, familia.
Pueden respirar, pueden descansar un poco y tienen en su alrededor a gente que les entiende, Claro. Que muchos están viviendo la misma situación, los mismos riesgos. Si no tienen todos los documentos arreglados, también hay otro hermano, otra hermana que está viviendo lo mismo y se entienden entre sí.
Hay también hispanos en la iglesia protestante, supongo.
Sí. Muchas veces la iglesia protestante responde mejor, las iglesias protestantes, debería decir, responden mejor a nuestra gente de habla hispana, sí, de habla español o castellano, porque muchas veces los ministros de las otras iglesias se preparan mejor con el idioma, con dar ayudas prácticas como transporte, se acercan mucho. Entonces, sí, muchos hermanos latinos, hermanas latinas, encuentran su lugar también en las iglesias protestantes.
Padre, ¿usted aprendió el español por el trabajo entre tantos hispanos? ¿Lo conocía de antes y ahora lo habla muy bien, por la práctica con los hispanos?
Aprendí por primera vez del libro, y después, cuando estaba trabajando en la obra educativa de la Compañía de Jesús en Bolivia, aprendí de veras, porque una cosa es hablar como
Bolivia,
un...
¿Como misionero?
Sí,
¿cuántos
sí.
¿Años?
2 años y medio.
Ah, bien.
Y una cosa es hablar como el libro, otra cosa es comunicarse con la gente. Yo hablaba quizá al llegar a Oruro, Bolivia, donde estuve, quizá hablaba un idioma más perfeccionado, digamos, pero no me comunicaba muy bien, porque tenía que aprender la manera de hablar de la gente. Si uno habla un castellano perfecto y nadie le entiende, nadie le entiende, para nada sirve. Entonces, iba quizá empeorando en algunas cosas el idioma que había aprendido, pero me comunicaba mejor. Tenía otra ventaja, es que trabajaba en un instituto técnico, entonces haciendo cosas prácticas. Y si me faltara la palabra para algo, podía indicarlo con el dedo y eso, o así se hace. Cuando no tenía el vocabulario, la palabra, con el ejemplo nomás podría enseñar. Se enchufa
¿Estos
este
dos
aquí.
Años fueron los dos años de magisterio?
Sí, los años de magisterio. Sí, antes de terminar los estudios teológicos.
¿En Oruro?
Oruro está en el altiplano, a como no sé cuántos, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar.
A eso hay que acostumbrarse, ¿no?
Oh, sí.
¿Costó acostumbrarse?
Un poco, pero mire que...
Mal de montaña, mal de altura, dicen.
Sí. Pero mire que la gente del altiplano es una gente maravillosa, bonita, generosa. No tiene igual para mí. No tiene igual para mí. El clima, un poco duro, pero siempre me sentía mejor en Oruro.
A la altura hace frío y además el tema de la altura, ¿no?
Sí. Pero a veces tenía que bajar a Cochabamba, que está en el valle, quizá al nivel de 2.000 metros, quizá. Pero un poco menos. El cuerpo mío, mejor descansaba. Pero siempre tenía ganas de volver a Oruro. Aunque sabía que el clima me costaba, la gente era como gente mía.
¿Y hay de gente de Bolivia en la parroquia ahora, en la parroquia del Sagrado Corazón?
No, muy poca gente, quizá
la
una familia.
Son mexicanos.
Mayoría mexicana, y después salvadoreños. Tenemos otra parroquia vecina que es mayoría salvadoreña, centroamericana, con un cierto porcentaje de mexicanos. Y se mezclan, pero las parroquias son distintas porque la gente es distinta. No hay una sola cultura hispana, digamos, o latina, sino muchas.
Además de los problemas que tienen como migrantes en un país muy blindado, digamos, como es Estados Unidos, ¿cuáles serían los problemas que tienen los hispanos? ¿Hay colegios? ¿En los colegios estudian en inglés? ¿O también pueden estudiar en español? ¿Cómo es?
Bueno, en los casos de los niños, casi siempre enseñan en inglés, a veces también en español. El desafío que tiene la mayoría de familias es entenderse entre sí. Porque si los papás han migrado de otro país, digamos de México, por ejemplo, llegan con su cultura, llegan con su idioma y traen muchas cosas, mucha riqueza de su cultura, de su experiencia de vida. Y sus hijos nacidos en Estados Unidos tienen otra cultura distinta que ni es gringa, digamos, ni es norteamericana, estadounidense, ni es mexicana. Es una cultura mestiza. Es una cultura mestiza.
Y entonces se da un desentendimiento entre los padres y los hijos, de alguna manera.
Sí, sí. ¿Qué quiere decir vivir una vida buena? Estar acompañada por una muy de cerca, muy íntimamente, por una comunidad, o estar independiente, libre.
En Estados Unidos hay más una cultura de la independencia, la libertad, el joven se independiza, va, tiene su departamento.
Claro, claro. Me acuerdo de una mamá que se me acercó para preguntarme, ¿qué he hecho a mi hija? ¿Por qué me odia? Dice, bueno, es que se va de la casa. Es adulta, pero es joven y todavía no se casa. Y para la mamá, fue como una tragedia.
Claro, en nuestra cultura los hijos se van de la casa cuando se casan, porque se casan jóvenes.
Sí.
En nuestra cultura. Y no es un buen signo de que una mujer se va o un hombre se van a vivir solos.
Sí, pero en Estados Unidos si alguien es adulto o adulta y sigue viviendo mucho tiempo con su familia, ya siendo adultos, es como un fracaso en muchos casos, que algo
no va.
No, no va, porque la expectativa es que es el adulto que sea independiente. Entonces, en este caso, la hija feliz por poder vivir independientemente.
Y la mamá
sufriendo. Y es la misma experiencia, pero la viven de maneras completamente opuestas. Una celebrando, la otra llorando. Y no se entienden. Entonces, un desafío grande que tenemos es trabajar con la familia entera para ayudarles a entenderse. Le cuento una cosa más.
Sí.
He trabajado en esta parroquia mucho en la catequesis. Todos los papás escriben, cuando inscriben a sus hijos, hablan el español y el inglés. Y es cierto, pero será un día me di cuenta de que hablar un idioma y saber pensar en él son cosas distintas. Si quisiera yo hablar de cosas prácticas, concretas, cosas que se ven o trabajos que tiene que hacer uno en la casa, sacar la basura, ordenar el cuarto, no pegar a mi hermano. Entienden el español perfectamente, pero aprenden a pensar en inglés. Entonces, dando la catequesis un día en español, me di cuenta que los niños estaban como flores sin agua, como decir, como decaídos.
Marchitos.
Sí, les pregunté, ¿y cuántos de ustedes prefieren hablar el inglés? Se ponían más alertos, se fijaban más y me di cuenta. Una cosa es aprender el idioma que se usa en la casa. Otra cosa es aprender un idioma para pensar, para reflexionar, para orar.
¿Y entonces les resultaba mejor que se hablara en inglés?
Sí.
Interesante.
Sí,
esto es muy interesante. Esto es un dato muy importante.
Sí, pero resulta que es muy desafiante en la casa que los papás asuman su trabajo de catequista, de maestros de la vida, porque si han aprendido pensar, reflexionar, lo han aprendido en español, en castellano. Pero los hijos usan otro idioma. Y muchas veces es el hijo que tiene que cruzar para que se entiendan.
Y también lo tienen que hacer los papás.
Pero los papás con más cuesta más. Como sabemos, muchas veces es más fácil que el niño o la niña aprenda otro idioma.
Padre, esto es muy actual porque estamos a pocos meses del sínodo ordinario de la familia. Hemos tenido el extraordinario y ahora tenemos el sínodo ordinario de la familia en octubre, que precisamente pretende considerar todas las situaciones donde la iglesia puede acercarse a la familia, abrir las puertas a la familia. La iglesia está formada por familias para poder atender todas las situaciones. Qué interesante esto que usted plantea como desafío, ¿no?
Sí, sí. Mire que en la parroquia nuestra, donde estaba, hay muchas ganas de ver qué pasará con este sínodo. Porque hay muchas personas que están sufriendo por el respeto que le tienen a la enseñanza de la iglesia, a la disciplina de sacramentos. Respetan, entonces, por su situación concreta, mucha gente no puede practicar los sacramentos como quisieran. Entonces, y por eso sufren. Entonces, tienen muchas ganas de ver en qué podría cambiar la disciplina, la práctica pastoral de la iglesia, mayormente acerca de los asuntos matrimoniales, porque hay muchos que por las complicaciones en sus vidas que están viviendo en una circunstancia no regular. Entonces, y muchos se sienten como excluidos o marginados en la vida de la iglesia y tienen ganas de acercarse más, integrarse más. Pero por el respeto que tienen a la disciplina de la iglesia, se quedan un poco al margen.
Padre, y en esta iglesia del Sagrado Corazón, yo no me la imagino, me imagino que debe haber una imagen del Sagrado Corazón. ¿Cómo es grande, chica, esta iglesia?
Oh, es grande, pero para mí la imagen no es completa, porque tiene un solo corazón. En la revelación a la hermanita
Margarita María,
hay dos corazones. En su revelación, en su experiencia mística, digamos, sí. Ella ve
en su visión
ve dos corazones, el de Jesús y el suyo, de ella.
Ah, de ella misma.
De ella misma. Y ve una diferencia. Jesús le demuestra una diferencia. Un corazón está fuerte, trabajando bien, regular, con mucha vida, con mucha potencia. El otro, el suyo de ella, más débil, menos regular, con más vida, menos fuerza. Y en la revelación, escucha que el corazón de ella, el suyo, puede ser como el corazón de Jesús, que el sagrado corazón de Jesús es para que nuestro corazón también, de cada uno de nosotros, también se convierta en sagrado, como el de Jesús. Entonces, para mí, la imagen que tenemos en nuestra parroquia no es completa.
¿Habría que poner la imagen también de Santa Margarita María?
Sí.
¿O otro corazón más?
O el mío. Un corazón más necesita dos. El del Maestro, del Señor Jesús, y el mío. Porque así demuestra la actividad, la dinámica de la visión. Que el Sagrado Corazón de Jesús no existe por sí, sino para mí, para cambiarme. Aislado, su corazón no sirve para mucho. Relacionado con el mío, ahora puede trabajar.
Padre, es muy interesante lo que usted dice, porque, por ejemplo, yo insisto, me gusta mucho los santuarios, me gusta mucho sacar fotografías a las imágenes, pero trato de, cuando frente a la imagen está alguien rezando o tomando gracia, como decimos nosotros, tocando, el latino toca la imagen, ¿no? Porque precisamente aparece esto, ¿no? No está Jesús ahí como aislado, sino que hay un diálogo, hay una relación donde Él nos sana y a su vez nos vivifica, nos da de su propia vida.
Sí.
Esto de que Jesús aparezca solo no es lo mejor.
No, no, no. Me acuerdo de un día, bueno, les pregunté en nuestra parroquia, ¿qué cosa es la cosa más importante que tiene nuestra parroquia? ¿Qué es la cosa que vale más? La misa, Eucaristía, la Biblia, la palabra de Dios, el sacerdote, dan muchas respuestas. Pero les dije, todas estas cosas son importantes, pero no existen por sí, sino para otra cosa. La cosa de más valor en nuestra parroquia somos nosotros mismos. Más que nada los niños no existen para otra cosa. Existen para sí, para sí. La Eucaristía, para usted, para mí, para los niños, para todos. No existe en como aislado, aislada. Sí. Existe para convertirme a mí en persona santa. Entonces, la Eucaristía llega a su finalidad, realiza su finalidad cuando la recibo. Cuando la reciba yo, ya puede trabajar, ya puede trabajar. Entonces, la cosa que he aprendido en esta parroquia es la importancia de la relación entre la cosa sagrada, la cosa santa y la gente santa, o en camino a la santidad.
El santo pueblo de Dios, como dice Francisco.
Sí, el santo pueblo de Dios.
Padre, una pregunta más. No me parece que usted sea... Usted es joven, padre William Noé. Siendo joven y viviendo en un mundo tan tecnológico, con tantas cuestiones, usted, si no entiendo mal, se ha especializado en espiritualidad. ¿Por qué en espiritualidad y no en otra cosa?
La vida espiritual y la vida mundial, digamos, no son dos, sino una sola. Una sola. Uno podría ser cristiano como mediano, como decir, mediocre, más o menos. O ateo, agnóstico, bueno, como mediocre.
No, sin, he escuchado nunca una cosa así, me parece muy interesante.
Sin razón.
Dice, un ateo mediocre, está buenísimo eso.
Sí, sí. Pero si alguien tiene convicción religiosa, o a favor de una fe, o en contra, algo sucedió en su vida. Algo sucedió. Han tenido una experiencia fuerte.
Espiritual.
O anti-espiritual. La persona que dice que no hay Dios, estoy convencido que no hay Dios, tiene una experiencia que le convence. Que le convence. O de violencia, o de abuso, o de algo. Si alguien está convencido que no existe Dios, que no hay, que es una...
Es como una herida.
Sí.
Tiene una herida.
Sí. Y la persona que dice con seguridad, sí sé que existe Dios, estoy convencido, creo, algo sucedió. Entonces, hay experiencias propias de cada persona que definan muchas cosas de su vida. Entonces, meternos con respeto y delicadeza, acompañarles en su experiencia, explorando, descubriendo qué tiene. No creo que haya ningún trabajo más importante para nuestra iglesia que ayudarles a nuestros amigos a descubrir qué tiene su experiencia y qué tiene que decir de las cosas de más valor en su vida. Quizá podrían descubrir la perla, digamos.
La perla preciosa. Padre, además, usted es jesuita y para la Compañía de Jesús con San Ignacio de Loyola, la espiritualidad es central, los ejercicios espirituales, una experiencia muy fuerte y muy importante de la espiritualidad. Para la espiritualidad, para el mundo, en la historia, los papas han recomendado los ejercicios espirituales, tanta gente, incluso de otras congregaciones y hasta de otras órdenes, hacen los ejercicios espirituales de San Ignacio. La importancia de, para San Ignacio, fundador con sus compañeros de la Compañía de Jesús. El Papa en septiembre va a Estados Unidos. Es verdad que va por cuestiones, asuntos muy puntuales. Él va al Encuentro Mundial de Familias y después hablará también en el Parlamento. No sé si habrá por ahora otras actividades públicas. ¿Pero qué puede significar para esta comunidad suya de latinos de católicos, donde en la comunidad el 90% son latinos, la presencia de Francisco?
Muchas personas en nuestra parroquia se sienten muy a gusto porque piensan tener en Francisco a alguien que les entiende, que no se impone, que no está encima de ellos, sino que les acompaña más de cerca, con más conocimiento y entendimiento de su vida. Es como la diferencia entre saber y sentir. Dos palabras muy importantes para San Ignacio. Dice que no es mucho saber, no es mucho entendimiento por la cabeza.
No mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente.
Sí, sí. Unas pocas cosas bien conocidos, saboreados con el corazón, con la experiencia propia. Es como cuando vivo algo con alguien, cuando lo compartimos, algo sucede que no sucede cuando leo un libro. Piensan tener en Francisco a alguien que les acompaña, que les entiende, que les tiene cariño, que les tiene afecto, que quiere sentir con ellos, que quiere estar con ellos. Y usted sabe que con la gente hispana, con la gente latina, vale mucho el querer estar, el acompañar. Entonces, quizá más que lo que decimos, vale la presencia de uno. Y piensan tenerlo a él. Aunque físicamente no, piensan tenerlo muy, 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 muy cercano.
Gracias, Padre Williams. Y como última pregunta, una cosa que puede ser anecdótica, no sé, pero para todos nosotros, cuando escuchamos William Noé, nos vamos al personaje bíblico. El apellido suyo es, no sé si será solamente en español, es aquel del arca de Noé, aquel que salvó parejitas de animales y la familia humana en el arca. ¿Tiene algún significado especial este personaje bíblico en su vida, en su vocación? Muchas veces lo habrán relacionado a usted con este personaje.
Creo que la cosa que me llama la atención de este cuento bíblico es que en el arca hay un lugar para toda la creación. Hay un rinconcito para mí, para usted. Hay un lugar para las culturas distintas del mundo. Hay un lugar por la sabiduría religiosa que es propia a cada gente. En esta iglesia católica hay lugar para todas expresiones buenas religiosas. El desafío es dejar el espacio propio para cada quien y para cada cultura. Y esto también es algo que me llama la atención del trabajo espiritual. Porque la experiencia religiosa suya y la mía son parecidas, pero no son iguales. Si estoy con usted, tengo que dejar lugar para su experiencia. Dejarle su lugar en el arca que salva toda la creación.
linda imagen de la Iglesia Padre. Muchísimas gracias y esperemos que esta no sea la primera y la última vez.
Ojalá que no sea la última.